Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El senador Bernie Sanders se impuso a Hillary Clinton en las primarias demócratas de Virginia Occidental. Estados Unidos revisa posible liberación de prisionero de Guantánamo. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a punto de ser suspendida. Stephen Curry es elegido el más valioso de la NBA por segundo año consecutivo. Hoy es miércoles 11 de mayo de 2016. Desde Washington le saluda Mercedes Antesana. El senador Bernie Sanders se impuso a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en la primaria demócrata en Virginia Occidental, mientras el único republicano en la competencia por la nominación presidencial, Donald Trump, ganó en Virginia Occidental y Nebraska. Tenemos los detalles con Luis Alberto Facal.
El senador por Vermont, Bernie Sanders, se impuso en la elección primaria del martes en Virginia Occidental, logrando una pequeña ganancia en su déficit de delegados y prometió seguir su lucha contra la exsecretaria de Estado Hillary Clinton hasta el final. Sanders, quien ganó con el 51% de los votos frente a Clinton, que obtuvo el 36%, dijo a sus partidarios el martes por la noche en el occidental estado de Oregon que continuará la lucha por cada voto. Y nuestro mensaje a los delegados demócratas que se reunirán en Filadelfia es que aunque tengamos muchos desacuerdos con la secretaria Clinton, hay un área en la que estamos de acuerdo, y es que debemos derrotar a Donald Trump. Hillary Clinton aventaja a Sanders en el conteo total por los 2.383 delegados necesarios para asegurar la nominación presidencial demócrata en la convención prevista para el mes de julio en Filadelfia. Donald Trump, el único republicano en la contienda por la nominación, ganó el martes en Virginia Occidental y en Nebraska. Su campaña emitió una declaración calificando ambas victorias como un gran honor y agrega que Trump tiene la esperanza de ganar ambos estados en la elección general en noviembre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, defendió sus puntos de vista sobre política exterior y comercio, informa Alejandro Escalona.
El probable candidato presidencial republicano, Donald Trump, habló sobre política exterior y comercio global, prometiendo, como dice su eslogan, que Estados Unidos vuelva a ser un gran país. Trump ha prometido construir una gigantesca pared en la frontera con México que disuada la inmigración ilegal. También aseguró que el vecino país pagará por la muralla. El aspirante presidencial republicano también amenazó con aumentar los aranceles a China en casi 50%. China disfruta de un gigantesco superávit comercial con Estados Unidos, que en 2015 compró un récord de 482 mil millones de dólares en productos fabricados en China. Beijing, por su parte, solo pagó 116 millones de dólares en exportaciones procedentes de Estados Unidos. Algunos simpatizantes de Trump que han perdido empleos en Estados Unidos piensan que se trata de una propuesta muy atractiva, pero según expertos como Gordon Hanson, profesor de economía de la Universidad de California en San Diego, las propuestas de Trump no están basadas en la realidad económica, ya que las represalias internacionales serían costosísimas para Estados Unidos. En cuanto al tema migratorio, la organización conservadora American Action Forum sostiene que deportar de Estados Unidos a 11 millones de indocumentados contraería la economía del país en 2%, un desastre, según analistas, para una economía que solo creció 2,4% en 2015. Según un sondeo de la Universidad Quinnipiac dado a conocer este martes, Donald Trump está a un punto de diferencia de la aspirante demócrata Hillary Clinton en varios estados clave para las elecciones de noviembre, como Pensilvania y Florida, y que incluso el multimillonario magnate inmobiliario lleva la delantera sobre la exsecretaria de Estado en Ohio, 43-39%. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Las autoridades estadounidenses han empezado a considerar si liberar a un hombre de Kenia detenido en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, sin cargos desde 2007. Mohamed Abdul Malik Bahabu hizo su primera aparición ante una junta de revisión que determinará si los prisioneros de Guantánamo deben ser enviados a su país de origen o a otro país. El reo de 42 años, conocido como Abdul Malik, habló con la junta a través de videoconferencia desde la base de Guantánamo. Una fuente del Pentágono dijo que el prisionero se entrenó con extremistas en Somalia y desarrolló una relación cercana con miembros de Al-Qaeda en el este de África. Además, señaló que Abdul Malik estuvo involucrado en un ataque terrorista en Mombasa en noviembre de 2002. Miembros del ejército señalaron que Abdul Malik estaba visiblemente encantado con la noticia de que la junta podría considerar su liberación. La extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán a Estados Unidos es cada vez más inminente. Celia Mendoza con los detalles.
Nueva York podría recibir al capo de las drogas Joaquín "El Chapo" Guzmán después de que un juez federal mexicano asegurara que el proceso de extradición del líder del cartel de Sinaloa puede seguir tras su traslado a una cárcel en Juárez, en la frontera con Estados Unidos.
Lo que estamos esperando es una orden final emitida por una corte mexicana que ordene la extradición. Tenemos la esperanza de que la obtendremos y estamos trabajando con las autoridades mexicanas para asegurarnos de que le damos toda la información que necesitan para que tomen esa decisión. Una vez que se tenga esa orden, entonces coordinaremos un posible traslado, aunque aún no estamos en esa fase.
De acuerdo a la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, el Chapo será llevado a la jurisdicción que pueda presentar la mayor parte de los cargos en contra del acusado. En 2014, un jurado federal en Brooklyn presentó cargos contra este narcotraficante por presunto lavado de 14 mil millones de dólares, así como por ordenar cientos de secuestros, torturas y asesinatos. Por su parte, Juan Pablo Vladillo, abogado de Guzmán, ha manifestado que extraditar en este momento a su cliente sería una violación de sus derechos humanos, ya que el caso sigue siendo procesado.
Con quien le surge más negociar es con Estados Unidos, porque necesitan negociar de qué manera, cómo va a llegar el Chapo a los Estados Unidos, si va a llegar a una cárcel de altísima seguridad, de mediana seguridad, qué tipo de intercambios van a hacer de información y hasta entrega de dinero, declaración de culpabilidad para que se baje la pena que él va a sufrir, obviamente, en Estados Unidos.
Indicó José Reveles, experto del narcotráfico mexicano. Mientras tanto, el temor de que se pueda volver a escapar es latente y una realidad para las autoridades mexicanas, explica Alejandro Hope, experto en seguridad.
Va a ser una carrera contra el tiempo. Va a ser una carrera entre... para ver qué llega primero, la extradición o la fuga.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Hacemos una pausa, enseguida estamos de vuelta con más noticias en Buenos Días, América.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Al menos 64 personas murieron y decenas más resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en una zona comercial en un vecindario de mayoría chiita de Bagdad, según funcionarios iraquíes. Un auto cargado de explosivos estalló hoy por la mañana en un concurrido mercado al aire libre en Sadar City, en el este de la capital iraquí, explicaron dos agentes de policía. La explosión dejó 50 heridos, algunos de ellos en estado grave. Se temía que la cifra de víctimas mortales pueda aumentar. Después de la detonación, el grupo Estado Islámico reclamó la autoría del ataque. El grupo extremista suní considera a los musulmanes chiitas como apóstatas. La milicia afirmó que la explosión debía ser un atentado suicida, un detalle que negaron las autoridades. Varios autos y edificios cercanos sufrieron daños importantes, dijo un policía. En un comunicado difundido por Internet, el grupo militante ISIS dijo que el ataque iba dirigido contra una congregación de milicianos chiitas. Associated Press no pudo verificar en un primer momento la autenticidad del comunicado que apareció en un sitio web utilizado en forma habitual por el grupo armado suní. La milicia radical controla también áreas significativas del norte y el oeste, entre ellas la segunda ciudad del país, Mosul. En otras informaciones, el año pasado, 27,8 millones de personas de todo el mundo se vieron desplazadas dentro de sus países por conflictos y desastres naturales, según una importante agencia humanitaria que lo describió como una crisis global. La cifra equivale a la suma de los habitantes de la ciudad de Nueva York, Londres, París y El Cairo, o un promedio de 66 mil personas desplazadas cada día en 2015. De ellos, 8,6 millones se vieron desplazados por conflictos, más de la mitad de ellos en Siria, Yemen e Irak, indicó hoy un informe del Consejo Noruego de Refugiados, NRS por sus siglas en inglés. Por sí sola, Yemen supuso un cuarto de los desplazamientos relacionados con conflictos en todo el mundo el año pasado, con 2,2 personas desarraigadas, 20 veces más que en 2014. El empobrecido país de la península arábiga está sumido en una guerra que enfrenta a rebeldes yemeníes chiíes, conocidos como hutíes, y sus aliados contra fuerzas leales al gobierno con reconocimiento internacional, que cuentan con el respaldo de una coalición del liderazgo saudí y su campaña de bombardeos sobre los rebeldes. Yemen se vio seguida por Siria, con 1,3 millones de desplazados dentro del país, e Irak con 1,1 millones, señaló el informe. Cuando el presidente Barack Obama visite Hiroshima a fines de este mes, algunos sobrevivientes del primer ataque atómico de la historia esperan que oficialmente reconozca la devastadora pérdida y el sufrimiento causados por Estados Unidos a fines de la Segunda Guerra Mundial. La visita, la primera de un presidente estadounidense en funciones, ayudará a Obama a promover algunas importantes iniciativas como prevenir la propagación de armas de destrucción masiva y mantener la fuerte presión internacional sobre Corea del Norte para que ponga fin a su programa de armas nucleares. Pero para los sobrevivientes, algunos esperan una disculpa oficial. La Casa Blanca ha indicado que eso no está en sus planes. Otros quisieran que exprese pena y busque reconciliación. Los dominicanos que residen en el estado de Florida se preparan para ejercer su derecho al voto en las elecciones del domingo, informa José Pernalete.
Cuando mencionamos República Dominicana, muchos solo pensamos en sus atractivas playas y en la diversión tropical. Sin embargo, en tan solo días se tendrá la posibilidad cívica de ejercer los cambios que la población desea efectuar a través del voto. Esta responsabilidad también está en manos de los dominicanos que residen en el estado de Florida. Así lo confirmó para La Voz de América el cónsul general de ese país en Miami, Miguel Ángel Rodríguez.
En la República Dominicana, ya no en el exterior, la participación de las estadísticas de las últimas
10 elecciones que se han hecho, 7, 8 elecciones, el promedio es de un 70% de participación. Nosotros esperamos también que en esta ocasión haya una participación muy activa y militante.
Por otra parte, la directora de la Junta Central Electoral en Miami, Wendy Arias, comentó que en la localidad habrán 5 centros electorales.
Tenemos un total aquí de 13.956 votantes en lo que se llama el condado de Miami-Dade y el condado de Broward.
Está previsto que estos centros de votación abran sus puertas a partir de las 7 de la mañana. Por cierto, el de mayor concurrencia es el campus norte del Miami-Dade College con más de 4.100 votantes registrados. Las autoridades electorales también exhortaron a los dominicanos residentes en Estados Unidos a no comportarse de manera indiferente con las obligaciones democráticas con su nación.
Si, por ejemplo, en mi país hay un alto nivel de inseguridad y yo quiero que eso cambie, pues ¿por qué no hacer un voto por el que está o por el que venga?
En esta jornada serán electos, además de presidente y vicepresidente de la nación, se votará por diputados, senadores y autoridades municipales. José Perralete, Voz de América, Miami.
Hacemos una pausa y al regresar, la presidenta Rousseff de Brasil a punto de ser suspendida.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos con más informaciones en Buenos Días, América. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, será probablemente suspendida de su cargo este mismo miércoles, cuando el Senado apruebe un juicio de destitución en su contra. Se espera que la votación tenga lugar en la noche de hoy o madrugada del jueves. Según un sondeo realizado por el diario O Estado de Sao Paulo, ha indicado que al menos 50 de los 81 senadores piensan aprobar el inicio del juicio político. Sin embargo, no está claro si estos senadores también van a votar a favor de condenarla. De ser aprobado el juicio, Rousseff sería suspendida durante 180 días y el vicepresidente Michel Temer asumiría el cargo. Cualquiera que sea el desenlace de esta crisis, seguiremos firmes. Ni la presidenta Dilma ni yo tiramos la toalla, advirtió el líder del gobierno en el Senado, José Guimarães. El procedimiento de juicio contra la primera mujer presidenta de Brasil de 68 años se basa en acusaciones de que pidió préstamos a bancos estatales para ocultar el déficit presupuestario en 2014 y también en 2015. Rousseff afirma que es víctima de un golpe parlamentario, que la falta no merece su destitución y que esta estrategia contable fue utilizada anteriormente por varios gobiernos que hoy están en la oposición. Pero en los hechos, el apoyo al juicio es alimentado por una fuerte desilusión de los brasileños en medio de una profunda recesión económica y revelaciones de una gigantesca red de corrupción liderada sobre todo por políticos del partido en el gobierno, sus aliados y grandes empresarios que se pusieron de acuerdo para robar a la estatal Petrobras. En otras informaciones, los venezolanos marcharán este miércoles para exigir al Consejo Nacional Electoral que no ponga trabas en el camino hacia el referendo revocatorio, informa Álvaro Algarra.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática llamó a sus seguidores a movilizarse hacia las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral, acusado por la oposición de servir al gobierno y de usar tácticas dilatorias en el proceso de activación de la consulta. El gobernador del estado Miranda Enrique Capriles aseguró que según lo establecido en el reglamento, el referendo sí se puede realizar este año.
Todos los venezolanos que podamos salgamos a exigirle al Consejo Nacional Electoral el respeto a nuestros derechos que están en la Constitución y el respeto al reglamento que ellas mismas, las rectoras, aprobaron y que hoy pretenden incumplir o que hoy pretenden desaplicar sobre la marcha. Porque a ellos no les gustó la cantidad de personas que salieron a firmar, nunca se imaginaron, porque este gobierno sigue subestimando la inteligencia del pueblo venezolano, sigue subestimando el descontento popular, nunca se imaginaron que fueran 2.6 millones de venezolanos en horas a firmar.
Por su parte, el diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Eustoquio Contreras, rechazó la convocatoria opositora y afirmó que lo que buscan es deslegitimar al gobierno de Maduro con fines ideológicos para desacreditar la revolución.
Yo creo que la democracia, dentro de la decencia y el nacionalismo, dentro de la soberanía, es que traten de convencer a los venezolanos que su proyecto es mejor, pero no es lo que está haciendo, tiene una carrera desesperada.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, el jugador de 28 años, perteneciente a los Warriors de Golden State, Stephen Curry, logró el martes algo que ni Michael Jordan o Magic Johnson consiguieron en su carrera. Se convirtió en el primer jugador elegido como el más valioso de la NBA por unanimidad. Consiguió el premio por segundo año consecutivo después de guiar a los Warriors, campeones defensores, a una temporada histórica. La superestrella de Golden State se convirtió en el 11º jugador en la historia de la liga en ser nombrado el más valioso en campañas seguidas y en el primer base que lo logra desde Steve Nash en las temporadas 2004-2005 y 2005-2006. Curry recibió 1.310 puntos de los 130 votantes representantes de medios de Estados Unidos y Canadá. Y un día después de que Stephen Strasburg evadiera las preguntas respecto a un nuevo contrato, los Nacionales de Washington anunciaron el martes que de hecho han acordado una extensión por 7 años con el abridor derecho. El equipo anunció una conferencia de prensa para el National Park con Strasburg. Sorprendentemente, el lanzador de 27 años opta por dejar pasar su primera oportunidad de buscar opciones en la agencia libre para permanecer con el club que lo seleccionó en la primera elección. La cantidad del nuevo acuerdo iguala el contrato obtenido de 2013 a 2019 por el abridor venezolano Félix Hernández con los Marineros de Seattle como el sexto salario más alto entre lanzadores de grandes ligas. Y el uruguayo Luis Suárez dominó el martes la encuesta de Associated Press sobre el mejor jugador de la semana, luego de anotar 2 goles en la paliza de Barcelona frente al Español en el Clásico Catalán. Barcelona se impuso por 5-0 para mantenerse en la punta de la Liga Española. Cristiano Ronaldo fue el segundo en la votación, luego de aportar también 2 goles en la victoria del Real Madrid ante el Valencia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, noticias del mundo del espectáculo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
While a great many people see you as a hero, there are some who'd prefer the word vigilante.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Alejandro Escalona.
That's something the world can no longer tolerate.
I know how much Bucky means.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento.
Stay out of this one. Please.
La cinta Capitán América, Guerra Civil sigue en el tope de las carteleras de Estados Unidos y también a nivel mundial. Las críticas colocan a la película de los estudios Disney y Marvel como un éxito de fin de semana y las proyecciones indican que podría continuar en primer lugar el próximo fin de semana. La cinta desplazó del primer lugar a El Libro de la Selva.
I just want to make sure we consider all our options. Because people that shoot at you usually wind up shooting at me, too.
We are in Cuba, the first global Hollywood movie to be allowed.
El elenco de Rápido y Furioso terminó de rodar algunas escenas en Cuba para la octava parte. Los vehículos y las viejas edificaciones sirvieron para darle vida a la cinta que cuenta con el actor Vin Diesel.
All right, let's get to work.
Hey, Roman, you freaking out?
No.
Esta nueva entrega cuenta con la actriz Charlize Theron en el papel de la villana Elena. La cinta, que es producida por los estudios Universal, incluye además grabaciones en Nueva York y en Islandia y será estrenada en abril de 2017. El cantante Bruno Mars fue demandado por aparentemente robar la canción Granada a un preso que dice que fue quien la escribió. Jonathan Puckett, quien se encuentra encarcelado en el estado de Illinois, afirma que Bruno Mars le robó la canción titulada Cry, que grabó en 2010 y que nunca le reconoció sus derechos. Además de la música, Puckett también alega que la letra de las dos canciones son muy similares. La demanda fue entablada en el estado de California por $20 millones. Y hasta aquí algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalón.
Y antes del cierre, esta información. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, salió en defensa de un grupo de legisladores venezolanos del partido opositor que visitó la organización para expresar la crisis que se vive en su país y solicitar la revisión de los mecanismos internacionales para defender la democracia y el respeto a los derechos humanos. Almagro no solo aclaró que estos legisladores no son traidores a la patria, como los están llamando algunos sectores del gobierno de Venezuela, y validó sus derechos a solicitar la intervención de la Organización de Estados Americanos. Y hasta aquí, Buenos Días América. Mercedes Antesana agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos, en la sala de ingenieros Sidrach Franklin. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias.